estar informado.
30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. Estás escuchando La Mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de cope.es y de nuestra app, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo retransmitimos en directo a partir de las 5 menos cuarto en Mérida Marbella, con la narración de Nono Saavedra. También con las redes sociales activas, arroba COPE Mérida en Twitter, también en Instagram y en Facebook con la misma dirección, o nos buscas en arroba pasión en Mérida, donde todos los días te contamos la actualidad de hermandades y cofradías. Sí, hoy es viernes 4 de marzo, aunque parezca 4 de diciembre o 4 de enero, porque si sales a la calle hace una niebla que no levanta desde esta mañana, un frío de esto que me encanta decir, que hace 4 grados por la mañana, pero la sensación térmica es aún menor. Cosas de la sensación térmica. Y que ya está bueno. Invierno raro que estamos teniendo. Un enero cálido, sin lluvia. Un febrero con lluvia. Y ahora llega el frío en marzo. ¡Pah! ¿Qué va a pasar en julio? Que me avisen, me tengo que comprar los bañadores nuevos. Porque ya el otro día estuve en Primark y había... Estaba ya todo lo de verano, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que le pueden decir a las grandes marcas que lo guarden. Porque como están las cosas, estoy por salir con la pellica en Semana Santa. Sea como fuere, nosotros estaremos aquí todos los días a las 12:30. Y lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Mérida. Estar informado.
Inaugurada la segunda edición de la exposición de bordados Fernando González Guillén, Celia Lafuente.
Una muestra del que fuera bordador de la Hermandad de la Veracruz, además de colaborar con otras muchas hermandades de la ciudad, que puedes ver en el Parador de Mérida hasta el día 14 en horario de tarde. En la inauguración ha estado el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, que ha anunciado que van a llevar a efecto la solicitud de esta hermandad de poner a una calle de Mérida el nombre de Fernando González Guillén. Otro de los anuncios del alcalde es que el viernes de Dolores se inaugurará el monumento cofrade en la Plaza de Santa María.
Mérida coge... ¿En la Plaza Santa María?
En la Plaza Santa María.
Oh, pensaba que lo iban a poner en la fachada. ¿El consorcio no ha dado el visto bueno a ponerlo en el...?
No, finalmente es en la Plaza Santa María. De hecho, hemos estado viendo el sitio y nos han enseñado el sitio donde se va a situar el monumento cofrade.
Nos habían anunciado que iba a ser en la fachada de Santa María, justo delante del chiringuito de esquina que hay en la Plaza España. Vamos. Bueno, pues en la Plaza Santa María, finalmente, el viernes de Dolores. Mérida coge del 24 al 27 de marzo, en Semana Santa, la Feria del Dulce Conventual y Artesano.
Pues van a participar todos los conventos de la región, además de distintos obradores tanto de Extremadura como de Portugal. Traen unas 75 variedades de dulces que se podrá visitar en la Plaza de España en horario de mañana y tarde.
La Crazy Cross llega a Mérida el próximo 29 de mayo.
Una divertida carrera que lleva ya 200 inscritos. Piden a los participantes que acudan disfrazados a realizar los 2 kilómetros que tiene esta carrera, llena de divertidos obstáculos y donde se puede participar de forma individual, en grupo o familiar. Tienes más detalles en su web www.crazycross.es.
Yo me voy a apuntar. Ya que me quedé con las ganas de la farinato, me voy a apuntar a la Crazy Cross, que parece más facilita, ¿eh? Que es con hinchables. 12:33 a la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos en directo la última hora en cuanto suceda.
La mañana. COPE Mérida. Estar informado.
Susana Mangut, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Hola, Susi, qué día más feo, ¿verdad?
Te estaba escuchando con lo de la introducción que has hecho y te lo iba a decir, que el tiempo está muy, muy raro. Raro, raro.
Raro, raro, raro.
Y no sé, efectivamente, o sea, los meses de julio y junio son una verdadera incógnita, no sabemos qué va a pasar.
Ana Gaviro, buenas tardes.
Buenas y frías tardes. Qué gana tenía de decir eso de frías.
Ay, qué ganas, dices. Y yo voy a estar pagando así... A ver, yo pongo el gas y el brasero en enero, que sí, que ha sido más cálido, pero yo lo pongo porque no deja de estar invierno. ¿Hasta cuándo voy a pagarle a las compañías de luz? Si es que vamos a pagar un montón. Claro, estas son las más contentas. Ay, qué bien. Oye, vamos a felicitar a una persona, si os parece, que es millonaria y que a lo mejor todavía no lo sabe. ¿Compraste el número 12.816 en la ranita de la suerte, en la administración de la travesía de Almendralejos, de Pedro Briz, nuestro amigo Pedro Briz, y no has mirado todavía esto que vas al día siguiente a comprobarlo o dentro de 2 días? Pues cuando vayas a comprobarlo te vas a dar cuenta que consigues un segundo premio de la Lotería Nacional de ayer jueves con 60.000 euros al número. Madre mía.
Qué alegría.
Casi nada.
¿Quién los pillara?
60.000 euritos. Ahí sí que compraba yo ya la casa de braseros. se van a acordar Iberdrola, Endesa de mí. Todos, yo qué sé.
Calor azul, este que es sostenible, más calentito, más barato.
¿Cuántas veces os tengo que decir?
El brasero para los pobres.
Que soy el presidente de la Asociación de Amigos del Brasero.
Pero con uno tienes bastante. Para nuestra camilla,
no, pero él a lo mejor quiere uno en el comedor, en la salita típica chiquitita, sí. Esa, otro y otro.
Y que se ponga otro debajo de la cama, Susana, a este paso.
Impresionante.
Es que no nos entendéis a los de la asociación.
No, yo no os entiendo, porque además me llevo todos los domingos a comer a casa de los abuelos, ¿no? Y es cierto que sí, que es muy acogedor, pero luego cuando te levantas de ahí, dices, ahora me tengo que ir. Madre mía, venga, sí, vale. Venga, ¿preparada? ¿Lista?
Pero ¿y esas cabrillas que te salen en las piernas del calorcito del brasero? Por Dios, eso es un lujazo.
Por eso te digo que se está muy bien, pero que retomar la vida luego cuesta.
Cuesta mucho. Además, a mí es que me absorbe tanto que incluso tengo visiones. Yo a veces veo pingüinos enfrente paseando y digo, con lo calentito que estoy yo aquí, con la falda.
Un ratito más.
Vamos a poner vuestra careta, ¿no? Venga.
Venga.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangús, al fin de la semana.
Bueno, chicas, os tengo que contar que finalmente el concierto de Café Quijano no va a tener lugar mañana, 5 de marzo, sino el 8 de mayo. ¿Esto qué quiere decir? Nada. Si tienes la entrada ya comprada, te vale la misma, con la misma localidad, para el 8 de mayo. Y si el 8 de mayo no puedes por alguna circunstancia, no pasa nada. Vas al punto de venta donde la adquiriste y te la cambian. En Ticketmaster, en cafequijano.com o en viajes.com. Y a los que la tenéis, no preocuparse. Vamos a retrasar la visita de Café Quijano al 8 de mayo.
Hoy despierto triste porque ya no es como siempre. Ya no despertamos con las bocas frente a frente.
Ana iba a ir, ¿verdad?
Qué penita.
Bueno, pues el 8 de mayo no pasa nada.
Ya, pero yo...
El 8 de mayo igual hace más calor y todo.
Sí, pero a lo mejor eso, bueno, pues con el frío que hace hoy y el que va a hacer mañana, pues era un buen
apetece
día
un
para escuchar.
Plan, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, planes. Os vais a enterar la cantidad de actividades que hay este fin de semana en Mérida, ¿eh? Muchísimos. Os los voy a contar todos durante esta mañana. Pero antes, aquellos que no quieren salir de casa como Ana o como Susana, que están abrigaditos en el brasero y dicen, ¿qué veo en la tele? Y la tele siempre es lo mismo, excepto los que tienen Movistar Plus, porque Mercatel Satélite, tu tienda Movistar, te ofrece Fusión Plus. Disfrutarás de fibra óptica, móvil con llamadas y mensajes ilimitados, además de 3 gigas de navegación, fijo con llamadas a móvil y la mejor televisión, con más de 40 canales. Y la champion de regalo. Si quieres más, tenemos para ti la NBA, MotoGP, Fórmula 1, los toros, todo, atención, sin permanencia y con la instalación gratis. No esperes más y abónete en la avenida Extremadura número 7, en Mercatel Satélite. Teléfono 924-300-880. Repite conmigo, 924-300-880. Tienes más información en mercatel.es. Mercatel Satélite, tu tienda Movistar en Mérida. Bueno, va a venir la portavoz del equipo de gobierno, Susana Ana, así es que vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida recibimos en los estudios de la mañana de COPE a Carmen Yáñez.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec 930-1130. 930-1130.
La PAC 2016 ya está aquí. Confía tu tranquilidad a Caja Rural de Extremadura. La gestión de los profesionales. Porque a quien madruga...
Caja Rural de Extremadura. Gestión de confianza.
Merco Guadiana, una empresa extremeña para agricultores y ganaderos.
La ilusión de ser mejores en nuestro sector nos hace estar en una constante expansión.
Merco Guadiana, desde sus distintos centros de actividad, le ofrece
fertilizantes complejos y específicos Steep Fertilizer, del grupo Fertiberia.
Fertilizantes líquidos y suspensiones aplicadas en campo.
Semillas de maíz Pioneer.
Fitosanitarios.
Planes de abonado para fertirrigación y asesoramiento técnico.
Merco Guadiana, en su 25 aniversario, sigue apostando por el desarrollo agrícola y ganadero extremeño.
La mañana. COPE Mérida.
Estar informado.
¿Cuál? 40 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya tenemos en los estudios de la mañana la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a la mañana de COPE. En una jornada te presento a Susana Manguz y Ana Gaviro, que están también por aquí, ¿eh?
Hola, Carmen, encantada.
Nosotros ya nos hemos saludado en directo, Susana, son las ventajas.
Claro.
De andar por aquí. Ahí, ¿tú cómo no quieres venir a vernos nunca?
Sí, voy a ir, lista. Quedé muy lista.
A ver si es verdad.
Sí, que voy a ir, sí.
¿Habéis terminado de discutir las dos? Venga. Ya conocemos el borrador de presupuestos que el equipo de gobierno quiere que se aprueben. Son unos presupuestos que tienen varios titulares y queríamos preguntárselo a Carmen, sobre todo para que nos aclare. Son unos 45 millones de euros los presupuestos que ha presentado el consistorio, un 9% más o menos menor que el del 2015.
Correcto.
Lo que no sabemos concretamente es si esto es una orden del ministerio o un ajuste que se ha hecho el propio equipo de gobierno para cumplir con las llamadas de atención que el ministerio lleva haciendo desde hace ya un par de años al ayuntamiento.
Para que nos entendamos todo, efectivamente el ajuste lo hemos hecho de oficio por parte del ayuntamiento, pero realmente quien nos ha dicho cómo hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo es el Ministerio de Hacienda.
Sobre todo en materia de personal, ¿no?
Sí, fundamentalmente en materia de gasto corriente y del capítulo 1, que es donde está personal. Tiene que compensar entre esas dos partidas.
Y el gasto es considerable, o sea, la reducción de gasto en este sentido.
Sí, estamos hablando que en el cómputo total del presupuesto, como tú bien has dicho, son casi 5 millones que corresponden al 9%, y luego exige el Ministerio de Hacienda que sea un menos 5% exactamente entre gasto de personal y gasto corriente, para que nos entiendan los oyentes, es todo el gasto, como en cualquier domicilio: la luz, el agua, el teléfono, todos los servicios que presta el ayuntamiento, limpieza de calles, mantenimiento de zonas verdes, el material fungible. Todo lo que es, si asimilamos el ayuntamiento a una casa, lo que gastamos en el mantenimiento de la vivienda y de los servicios que tenemos en el ayuntamiento.
Vamos a hablar enseguida de algunas partidas que son muy interesantes, pero ha habido algunos medios regionales que hablan de que el Ayuntamiento de Mérida está intervenido. ¿Es correcta esta palabra?
No, muchas veces es difícil, entre todos estos mensajes, como tú has dicho, comunicaciones de alerta del Ministerio, y lo que muchas veces trasladamos, a veces erróneamente, los políticos o cuando se comunica por parte de los medios, para que lo entendamos perfectamente. El ayuntamiento, en la anterior legislatura, en los años anteriores, no cumplía con el pago medio a proveedores, recurrió a un préstamo que facilitaba el ministerio, y el ministerio obligaba al ayuntamiento a que tomara una serie de medidas para poder seguir pagando el pago a proveedores y ese préstamo que había pedido. Como el ayuntamiento no era capaz de pagar ese préstamo y de seguir pagando a los proveedores que se iban generando, pidió una carencia de 10 años que permitía el ministerio, donde se paga, como nos ocurre con las hipotecas, menos cuantía, pero a más largo plazo. Con esto, ¿qué es lo que conseguía? Pues poder tener más liquidez y poder así pagar mejor a los proveedores y poder llevar a cabo los proyectos. Claro, esto sometía al ayuntamiento a unas medidas de subida de impuestos, a unas medidas de mejorar los ingresos y tener menos gastos, a unas medidas de no incrementar el gasto en personal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se cumplió con esas medidas.
Entonces, la gente entiende es por ajuste y recorte.
Exactamente. Como no se cumplió con esas medidas, en el 1 de octubre nos mandó un apercibimiento donde nos dijo: ustedes mismos se plantearon unas medidas que ustedes no han cumplido y que ahora o las empiezan a cumplir o les vamos a obligar a cumplirlas. Si nos obligan, eso sería la intervención, sería que ya nos gestionamos directamente desde el ayuntamiento y que el ministerio es el que te va a decir lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, dónde puedes gastar y dónde no puedes gastar. Eso sería inaudito, que nos interviniera el ministerio. Para evitar eso, hemos tomado
estas
medidas, exactamente.
¿Y hasta cuándo está esta situación, Carmen?
Entonces, la situación es la reducción que tú dices y aminorar el gasto que no sea imprescindible en la medida de lo posible. Eso sí, nosotros hemos venido a desarrollar un programa político. Con este presupuesto tenemos no solamente que intentar cumplir nuestro programa político, sino además solventar la situación socioeconómica de la ciudad. ¿Dónde hay que poner el acento y lo pone este equipo de gobierno? En el empleo, en los servicios sociales y en que tengan mayor calidad de vida los ciudadanos. A través de los servicios sociales, protegiendo los ciudadanos y las personas más vulnerables, como son los mayores, como son los menores o la infancia, y como es también la prevención y estar apoyando a aquellas personas que tienen un riesgo o aquellas familias de exclusión social.
Enseguida le voy a dar paso a Ana y a Susana para que te pregunten. 55% es lo que ha aumentado la partida en servicios sociales. Es cierto que han disminuido otras, de las que también vamos a intentar hablar. Esta situación de control o de reducción del gasto, entiendo que no será solamente para el ejercicio 2016, porque la deuda del ayuntamiento es considerable, se sigue pagando tarde a los proveedores, viene arrastrado desde hace muchísimos años. Entiendo que habrá que seguir haciendo ajustes poquito a poquito los siguientes presupuestos.
Claro. Lo que hay que intentar, que además es una ilegalidad, no gastar por encima de lo que tienes presupuestado, porque ¿qué es lo que ocurre? Que luego tienes que arrastrar esas facturas a ejercicios y a años posteriores. Entonces hay que ser responsable. Los ingresos que se han reflejado, como ayer le trasladamos a los grupos de la oposición, en el presupuesto son los que se han estimado en base a las liquidaciones, a las medias ponderadas o al resumen, para que entiendan los oyentes, del 13, 14 y del 15. Entonces, como son unos ingresos muy reales, vamos a estar muy ajustados. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder cumplir con lo que hemos dicho y poder atender a esos proyectos que van dirigidos a las personas? Pues reducir en obras innecesarias, en gastos innecesarios y superfluos, y atender las prioridades. Por supuesto, sin dejar de lado el mantenimiento de la prestación de los servicios, nuevos contratos que se están llevando a cabo para mejorar la fiscalización y mejorar la calidad del servicio y bajar el precio, y también, cómo no, pues a mantener todos los servicios que ya tiene contratados y comprometidos el ayuntamiento.
De eso te quería preguntar, pero quiero una pregunta rápida, con una respuesta rápida, si puede ser, Carmen. ¿Va a subir el ayuntamiento, el equipo de gobierno, alguna tasa este año, algún impuesto?
En este ejercicio no.
No, y no aparece contemplado tampoco en estos presupuestos.
Y no aparece tampoco
que cuente
contemplado.
Un ingreso extra.
Lo que sí se va a hacer, nuevas ordenanzas, o adaptar, actualizar nuevas ordenanzas para que esos ingresos se haga una mejor recaudación que no se está haciendo, a través de protocolos y a través de actuaciones que ya se han comenzado a hacer.
Ana Gaviro.
A ver, yo tenía dos preguntas. Las limitaciones que nos ha puesto, en este caso, el Ministerio de Hacienda, el 5% de la reducción en gasto de personal y gasto corriente, y el no incremento de la masa salarial en 1%, ¿significa que va a dejar el equipo de gobierno de plantearse la posible remunicipalización del servicio de limpieza en los colegios públicos? Porque fue una de las cuestiones que el otro día aquí el alcalde nos comentaba, que estabais pendientes de lo que os dijera Hacienda.
Sí, nosotros, debido a esas restricciones que tú planteas, se ha solicitado un informe al Ministerio. El Ministerio nos ha mandado una comunicación donde nos ha dicho que hay que proceder y que tenemos que tener en cuenta para que yo luego ellos puedan darle el visto bueno o no. Entonces, bueno, ahora se está haciendo un informe por parte de la Delegación de Recursos Humanos, donde tienen que manifestar si el ayuntamiento tiene estructura ya contemplada para poder absorber eso, qué supondría en los incrementos de gastos del ayuntamiento, y una vez que se tenga valorado esas cuestiones, tendremos que ver, tomar la decisión y luego ver si necesitamos la autorización o no del Ministerio.
El alcalde nos dijo aquí que
hay que estudiarlo, hay que valorarlo.
Que el coste acaba el contrato el 9 de abril, si no me equivoco, con Aveto.
Sí, sí.
El alcalde nos dijo que el coste del servicio era de 1 millón de euros y que lo más probable es que, aunque el interés del equipo de gobierno era municipalizar ese servicio, que este año iba a ser muy difícil hacerlo.
Claro, hay una prórroga de un año, pero si lo sacas a licitación, hay la posibilidad de que continúe el servicio hasta que se adjudique el servicio. Todas esas cuestiones, hasta que se adjudique el contrato, todas esas cuestiones se tienen en cuenta. Con respecto a la remunicipalización, decir que hay que tener en cuenta que el gasto de personal es mucho más alto en el ayuntamiento que en la empresa. Entonces, todas esas cuestiones hay que valorarlas. hay unos beneficios, hay unos pros y hay unos contras. Entonces, estamos en esa materia en estos momentos.
La otra pregunta que yo le quería hacer a la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, es sobre los 2 millones del Estatuto de Capitalidad. El alcalde comentó que estaban incluidos en los 45 millones uh-huh. estos del presupuesto. Creo que tú ayer también lo comentabas uh-huh. en la rueda de prensa. ¿En qué se van a invertir esos 2 millones? En infraestructuras, que vemos que, bueno, que por la situación son imposibles de acometer nuevas infraestructuras por parte del ayuntamiento, sino es con ayuda de otras administraciones. ¿En mejorar servicios sociales, en mejorar servicios que se dan al ciudadano?
En la reivindicación histórica que se ha hecho del Estatuto de Capitalidad, siempre se ha declarado que, bueno, pues el ser capital de Extremadura, en que las manifestaciones vengan aquí, en que la mayoría de las administraciones estén aquí, lo que hace que aumente el tráfico rodado, que aumenten las personas que visitan nuestra ciudad, que tengamos que tener una ampliación en determinados servicios que suponen un gasto más a nuestra administración local, a pesar de lo que decía Podemos en la Asamblea, que ponía en cuestión si era legítimo que la administración autonómica nos dieran esos 2 millones a la capitalidad. Está absolutamente justificado. Creo que en un momento tuvo el apoyo de todos los partidos políticos y creemos que, aparte de esos 2 millones, tendremos que seguir exigiendo mayor apoyo. Esos 2 millones tendrán que ir para no solamente el gasto corriente, sino para aquellas otras cuestiones que una vez que tengamos cerrado el presupuesto podamos hacer como singulares con esos 2 millones dentro de las capacidades que tiene el ayuntamiento. Limpieza, policía local, uh-huh. etcétera, etcétera.
Susana.
Yo quería preguntarle, ¿va a haber, después de todo esto, va a haber alguna otra restricción importante, fundamental, que el ciudadano de pie va a notar?
Bueno, en términos generales, como hemos dicho, la mayor restricción, que es aproximadamente un 55% en la bajada de inversión y de urbanismo, como hemos dicho, en grandes obras, sin dejar de lado lo que es el mantenimiento de las vías públicas, de las instalaciones públicas, de los servicios públicos. Y fundamentalmente donde más se baja es en urbanismo, en asesoría jurídica, que no le afecta a la ciudadanía porque tenemos un gabinete de asesoría jurídica y no lo tenemos que contratar fuera, y en festejos, pero porque ya hemos contabilizado qué es lo que se gastó en la feria, qué es lo que se ha gastado en la cabalgata de Reyes y en las Navidades, y qué es lo que se ha gastado en los carnavales, y se puede asumir con las partidas que tenemos reflejadas. Eso es donde más lo puede ver la ciudadanía, en todos esos festejos populares que se llevan a cabo organizados por el Ayuntamiento de Mérida.
Voy a dar algunas partidas que estamos contando en informativos para que los oyentes de la cadena COPE más o menos tengan en cuenta, ¿no? Un 500% aumenta la partida de la Delegación de Medio Ambiente, dice el equipo de gobierno que va a llevar a cabo un estudio de medio acústico, un 10% aumenta la partida en igualdad, un 21% el centro zoosanitario, un 34% el parque municipal de obras y un 35% más para el cementerio. Por cierto, el cementerio que se le ha estropeado la sirena y han puesto carteles para que la gente esté pendiente del reloj, porque si no se queda dentro. En el lado contrario, desaparece la partida que se destinaba a asuntos taurinos. ¿Era alta esta partida?
Era una partida que no era muy alta, pero el gasto final sí era alto, porque realmente no se recogía en la partida el apoyo, la ayuda que se daba para este tipo de eventos. Como sabéis, en nuestro programa electoral llevábamos que el Ayuntamiento de Mérida no iba a permitir la organización ni de circo, ni de que estuvieran los ponis en la feria. Uh-huh. La utilización de los animales en festejos o en temas de ocio. La cuestión de la celebración de los festivales taurinos no depende de, no es una competencia municipal, sino de la comunidad autonómica, y bueno, pues en esta medida nosotros entendemos que no tenemos que tener apoyo a este evento, porque además así lo hemos manifestado y así se ha evitado tanto en la feria como en esas solicitudes que hay de ocupación pública para el tema de celebraciones de circo, y por eso se ha eliminado, porque no se va a llevar a cabo. Sí me gustaría a favor de esta eliminación decir que sí se ha incrementado la partida del núcleo refuerzo sanitario, porque hay una ordenanza reguladora que ya está prácticamente para entrar en vigor cuando se solventen las alegaciones, para acompañar a esa ordenanza reguladora donde, bueno, pues se quiere la asistencia en emergencia de los animales, las campañas de información, de sensibilización para la protección de los animales, y también va a llevar una ordenanza fiscal que ya existe, pero como he dicho antes, se está actualizando para cuando se pongan los microchips y se adopten los animales que hay en la perrera, pues quien lo haga pague lo que supone ese microchip.
A simple vista parecen, bueno, pues unos presupuestos bastante lógicos. Ayer se presentaron a los grupos de la oposición, fue una primera toma de contacto. ¿Qué sensación, con qué sensación salió la delegada de Hacienda de esa reunión?
Bueno, la voluntad de participar fue una primera sensación que nos pareció por parte de todos los grupos de la oposición y de los dos concejales no adscritos. Eso ya me parece que hay que alabarlo y que hay que ponerlo en valor, porque nosotros hemos entendido estos presupuestos de esta manera, donde hemos conjugado el proyecto del equipo de gobierno y también las medidas que nos vienen impuestas por el ministerio, pero creemos que la participación de toda la corporación es indispensable, porque al final no todo el equipo de gobierno tiene la misma información que puede tener todos los miembros de la corporación, ni tienen tampoco todas las sensibilidades que podemos unir toda la corporación. Es fundamental la participación, que se puedan tener en cuenta y se puedan incorporar todas las propuestas que sumen, nunca las que resten, por
la
supuesto.
La gente lo que se preguntará, ¿hasta cuándo se va a aprobar este presupuesto? Porque si vais a recibir propuestas de los partidos.
Tenemos una semana para trabajar con los grupos de la oposición. Lo vamos a cerrar dentro aproximadamente de una semana, 10 días. Posteriormente va a la Junta de Gobierno y luego ya va al ministerio, que nos tiene que dar el visto bueno o no, y después iría a pleno para su aprobación. Es decir, que el retraso es debido a que el ministerio no nos permitía elaborar ese nuevo presupuesto mientras no se cumplieran todas esas medidas que han estado llegando hasta hace poco
tiempo. Estamos hablando de abril.
Sí, exactamente.
Bueno, agradecemos a Carmen Ñaño, de la portavoz del equipo de gobierno, que haya venido aquí, porque son temas muchas veces peliagudos, en informativos te contamos, te damos datos, te ponemos los cortes de audio, pero muchas veces no nos enteramos de nada con tan mare magnum de información. Por supuesto, durante estas semanas te iremos contando cómo van transcurriendo y evolucionando estos presupuestos con la participación y la opinión del resto de partidos de la corporación municipal. Carmen, mil gracias por visitarnos,
Mil gracias a vosotros y a vuestro servicio.
Gracias. Oye, por cierto, no te vayas, Carmen, Susana, Ana y a todos los oyentes de COPE. ¿Os gusta Héroes del Silencio? Porque Héroes del Silencio tiene una cita con Mérida. No pongan nerviosos, no vuelven, Es que esta noche a las 11, el Pub Garoa retoma los conciertos con un tributo a Héroes del Silencio.
La mañana. COPE Mérida. Estar informado.
Una buena excusa para ir esta noche al Pub Garoa. Por cierto, el fin de semana está cargado de actividades. No sé si me va a dar tiempo en toda la mañana hasta la 1:30 en contártelas. Pero, por ejemplo, aparte de las actividades que tienen las hermandades y cofradías, que a partir de la 1:05, eso sí que te voy a dar buena cuenta de ello. Vamos a hablar de algunos pesapiés importantes que se están llevando a cabo hoy, celebraciones que hay durante el fin de semana. Pero mañana se celebra Gastromérida, el mercado gastronómico en la Plaza de España. Una buena excusa para salir con la familia, con los amigos y tomarse unos vinitos, unas cañas, un refresco o un cas de naranja y disfrutar de los 24 stands que van a estar ubicados en la Plaza de España de Mérida. Y el domingo tenemos la prueba deportiva más importante de la capital extremeña, la 10ª media maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad. 2.000 corredores, un recorrido íntegramente urbano, espectacular y durísimo, por cierto, desde las 11 de la mañana hasta las 12 que llegue Bruno Paisao, el primero que suele llegar a la Plaza de España. Mérida se va a convertir en la fiesta del deporte. Hay que tener paciencia, conductores, porque media ciudad va a estar cortada el domingo por la mañana al tráfico, así es que hay que tener paciencia porque se trata de una prueba muy importante para la ciudad. Y por la tarde a las 5 el Mérida se enfrenta al Marbella. Si no puedes ir al Romano porque estás en el campo, en la casa de campo, en Cornado, paseando y cogiendo un poco de flores o musgo, nosotros te lo contamos a través de la app de COPE o de COPE.es en directo. Son algunas de las cosas que hay este fin de semana. A partir de la 1 te cuento más, que hay mucho más. Susana Mangut, Ana Gaviro, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Igualmente.
En cuatro minutos volvemos con la mañana de COPE. Tengo la culpa de ver.